Está Santiago Peña, ex ministro de Hacienda. Hola, Santi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis, a los compañeros que están contigo ahí en el estudio y a toda la audiencia monumental.
Bueno, Santi, tenés, digamos, la particularidad de que estuviste como ministro de Hacienda y hoy estás también en el sector financiero, o sea, tenés un poco las dos visiones. Hay un reclamo permanente de las microempresas principalmente que dicen que no les llega la plata, es decir, supuestamente se habilitó, bueno, en realidad creo que ayer recién la AFD firmó el contrato con el Ministerio de Hacienda y están los fondos estos de garantía, etcétera, etcétera. Pero lo cierto y lo concreto es que estamos en la segunda quincena de abril y las empresas no están accediendo a crédito, ese crédito que en realidad le va a permitir solamente pagar salario a sus proveedores, capital operativo, ¿verdad? Para no cerrar. ¿Qué es lo que está pasando? Me gustaría tu análisis porque a mí me parece que hay mucha candidez también en esto, ¿verdad? Porque pienso que el banco, para prestarle a alguien, aunque sea capital operativo y aunque esté garantizando el Estado, no le va a prestar al que no va a poder devolver la plata. Y hoy es muy difícil saber quién va a poder devolver la plata.
Sí, muchas gracias, Luis. La verdad que es un poco la combinación de varios factores, ¿verdad? Y yo creo que en gran medida lo que vos estabas diciendo antes, esto está mostrando las precariedades en todos los niveles, ¿verdad? El nivel político, económico, social, también las precariedades del sistema financiero, ¿verdad? Porque uno siempre busca de que los sistemas financieros funcionen de la manera más eficiente, que sean competitivos, de que no haya colusión. Pero obviamente los mercados a veces fallan, ¿verdad? Y ahí es donde entra la banca pública de alguna manera para poder regular. Nosotros teníamos, o tenemos hasta ahora, una banca pública prácticamente inexistente, que es un poco un legado del pasado. Acuérdate que en el 2002 el BNF era un problema sistémico, o sea, estaba al borde de quebrar y ser un costo fiscal tremendo. Y bueno, a lo largo de los años fue saliendo poco a poco de terapia intensiva, pero nunca recuperó su rol, que es un banco de fomento, salir a prestar en los momentos y lugares donde el sector privado probablemente no lo pueda hacer. Entonces hoy estamos sintiendo también esa debilidad. El sector privado va a hacer su parte, pero yo creo que ahí tenemos que mirar un poco también episodios anteriores, tanto la crisis del 2008 en Estados Unidos como la Gran Depresión de 1929. Lo que le paraliza al sistema financiero es la incertidumbre. No es tanto una cuestión de quién va a pagar y quién no va a pagar. Hoy estamos navegando en aguas que realmente no conocemos y no sabemos cuándo vamos a salir de esta tormenta. Entonces hay una sensación natural de decir, paremos la pelota y veamos qué pasa. Ahí es donde tienen que entrar estas herramientas, tanto la ley de emergencia, que tiene muchísimas herramientas, tanto las herramientas que han puesto a disposición, tanto la AFD como el Banco Central. Entonces hoy nuestra batalla está en el campo de la gestión. Hoy tenemos que hacer que todas las herramientas disponibles empiecen a funcionar. Y ahí nuevamente entramos con las debilidades históricas que tenemos también. Y digo, tenemos, ¿verdad? Porque no es una cuestión de todo el sector público, el sector privado, tenemos como sociedad que empiecen a funcionar, que nos pongamos a trabajar desde todos los sectores para hacer que funcione. Una parte va a tener que hacer el sector público y una parte importante también el sector privado. Es un poco en la línea de lo que vos mencionabas, ¿verdad? Son las precariedades que tenemos en los diferentes ámbitos. Paraguay ha hecho algunas cosas bien, tiene una historia parcialmente exitosa. Y esas historias de éxito fueron construidas sobre grandes crisis, ¿verdad? Vos seguiste mucho tiempo el sistema financiero, ¿verdad? Vos sabés que el sistema financiero se construyó sobre la base de una gran crisis que duró casi 7 años, del 95 al 2002. Y lo mismo pasó con la parte fiscal, ¿verdad? La parte fiscal y las grandes reformas que hizo Dionisio en el 2003 parten de una crisis donde estábamos en default selectivo y no se podían pagar ni siquiera los salarios con un atraso. Entonces yo creo que vamos a tener, el sistema va a funcionar, ojalá que funcione lo más rápido posible para que las pymes puedan sobrellevar este momento, pero hoy el gran desafío es no sacar nuevas leyes, sino hacer que funcionen todas las herramientas que están a disposición.
Esto que está dando vueltas, Santi, de ampliar ese fondo de garantías, y se está hablando, por ejemplo, de que el Banco Central pueda comprar cartera de los bancos, estas operaciones de repo que le dicen que uno compras cartera con compromiso de reventa, o sea, mejor, el banco vende con compromiso de recompra. ¿Qué opinás de eso? Pues yo, honestamente, con las experiencias que hemos tenido en el sistema financiero, le tengo miedo cuando se empieza a entrar con la historia de que el Estado compre cartera y que después nos quedemos con una cantidad de monos.
Así mismo, son dos temas que voy a separar. Uno, no estoy de acuerdo. Otro, yo creo que puede funcionar, pero es más como una señal. El que no estoy de acuerdo es la ampliación del Fondo de Garantía utilizando las reservas internacionales. Tengo una posición diametralmente opuesta a esa. Y la gente que está proponiendo es gente amiga, gente con la que conversamos a menudo, ¿verdad? Ex ministro de Hacienda. Pero tengo una posición tajante en eso. Las reservas tienen un rol. Y si nosotros destinamos para un rol diferente, va a ser la semilla de la destrucción. Y finalmente, esa destrucción que le sufren son los sectores más vulnerables. No estamos hablando de una crisis de uno o dos años, estamos hablando de probablemente una década, que puede ser una década perdida. Así que creo que hoy el Fondo de Garantía tiene la capacidad de garantizar préstamos para pequeñas y medianas empresas hasta un monto de $1,000 millones, y es mucha plata. Para que te dé una idea, hoy la cartera de pymes está alrededor de 400 millones. Entonces, debería estar bien cubierto y obviamente se deberán explorar otros mecanismos de financiamiento cuando se agoten esos 1,000 millones. Pero lo que no quiero es entrar en la locura, si no falta más plata, no vamos a faltar más plata. En realidad lo que nos falta es implementar la plata que ya tenemos, ¿verdad? Lo que vos mencionabas también antes que yo entre al aire. Y lo otro que vos mencionabas, que es la compra de cartera, en realidad es una segunda línea de defensa que están pidiendo los bancos, pero en realidad lo que quieren saber es si el Banco Central va a cumplir su rol de prestamista de última instancia. Y esto también tiene que ver con experiencias del pasado, de las grandes crisis financieras del 95 al 2002. Porque los bancos, un poco sabes que era una legislación diferente en ese entonces, cuando un banco entraba con un déficit de liquidez, el Banco Central entraba en una serie de medidas que obviamente hacía que la gente se preocupe, era como una intervención, y la intervención obviamente fomentaba un mayor retiro de depósitos. Hoy la figura es una figura diferente, ya no hay más ese tipo de intervenciones, pero los bancos comerciales se quedaron con el miedo de cuál va a ser el rol ante la situación de estrechez de liquidez. Si falta liquidez, ¿qué mecanismo va a utilizar? Por más que están todas las ventanillas de liquidez, pero hay una cuestión ahí de un miedo, un poco de miedo reputacional que pueda pasar. Entonces se pidió que funcione este tipo de descuento de cartera sobre la cartera más sana. Todavía no está definido, no está reglamentado esto. El Banco Central en el comunicado dice que está analizando la posibilidad de implementar esto, pero la sola señal creo que es bastante positiva. Pero como bien vos decís, tenemos experiencias bastante negativas. Entonces esta figura de financiamiento con pacto de recompra en realidad es un financiamiento transitorio sobre la cartera. El Banco Central nunca va a comprar esa cartera, por más buena que sea, sino que le está financiando con esa garantía. Entonces, sobre un punto, no estoy a favor, y creo que hay muchos que comparten esa visión. Carlos Fernández publicó esta semana un artículo justamente explicando por qué el Banco Central también ha hecho lo mismo. Pero sobre los mecanismos de liquidez, creo que tenemos que seguir trabajando para que los bancos tengan la seguridad para poder disminuir la incertidumbre y salir a prestar con más tranquilidad.
¿Quería preguntar algo, Castoli?
Sí, le quiero hacer una consulta un poco informal a Santiago. ¿Qué tal, Santiago? Cassandra Frutos te saluda.
Hola, Cassandra, ¿cómo estás?
Todo bien. ¿Sabes qué pasa? Que en estos días estuve pensando mucho en vos, pero en el sentido de que, imagínate que vos también estuviste en las elecciones presidenciales pugnando contra Marito Abdo, y te juro que fue así. Tantos pensamientos uno tiene cuando está en medio de cuarentena, empieza así como que a razonar así sobre todo, y no sé por qué me puse a pensar así, hija, ¿qué hubiera hecho Santi en este caso? ¿Qué hubiera hecho Santi Peña si era presidente? ¿Cómo será que se iba a desarrollar todo? Y por sobre todo se me vino la pregunta a la mente, ¿será que Santiago Peña se levantó algún día de estos días de cuarentena y dijo, de la que me salvé al no ganar?
O sea, es que te voy a decir la verdad, Cassandra. Primero, creo que la situación no hubiese sido muy diferente. Uh-huh. Esa es la realidad. O sea, acá no hay ningún mago que pueda haber No hay manual, ¿verdad? Y en esto tengo que decir, el presidente Mario Abdo tuvo realmente la generosidad de invitarme muy al comienzo de esta situación sanitaria, junto con nuestros ex ministros de Hacienda, donde estuvimos hablando. A mí realmente me impactó la determinación de él de utilizar todas las herramientas, todas las medidas necesarias, y obviamente haciendo la salvedad que lo más importante en este momento es cuidar las vidas humanas, ¿verdad? Y que es una discusión hasta te diría moral, ¿verdad? Acá no podemos decir, no, 10 muertes son aceptables, ni una muerte es aceptable. Entonces, creo que por ese lado te diría que es un desafío tremendo para él o para cualquier paraguayo que le hubiese tocado estar en su lugar. Pero por el otro lado no me siento de alguna manera liberado de no haber estado en esa posición, muy por el contrario me genera muchas veces una impotencia, ahora más allá de que también el ministro de Hacienda tiene mucha generosidad y estamos intercambiando opiniones de manera constante, me escucha, yo le escucho, realmente valoro muchísimo eso, ¿verdad? Pero me gustaría ser mucho más útil, que soy muy honesto, ¿verdad? Y siento que capaz que no estoy siendo totalmente útil, pero bueno, trato de colaborar desde los diferentes aspectos. Luis al comienzo comentó, ¿verdad?, mi experiencia como ex ministro de Hacienda, hoy en el sector privado, pero también la experiencia de haber estado en una disputa política, obviamente, y saber también todas las demandas, restricciones, conocer un poco también la fauna política, obviamente, es un elemento también importante al hacer el análisis de lo que está pasando hoy acá, ¿verdad? Me duele muchísimo cuando se está hablando que hay dudas sobre la transparencia, la aplicación de los recursos, esto que pasó ahora con la INAC. Yo creo que esto no le hace bien, ¿verdad? En un momento donde la ciudadanía quiere tener la confianza en sus autoridades, de que las autoridades van a hacer lo correcto y de que van a utilizar ese dinero, estamos hablando de 1.600 millones de dólares de no endeudamiento, bajo una figura que es única en la historia del Paraguay, que es endeudarnos para financiar gastos corrientes. O sea, eso tenemos que ser conscientes que tiene un costo, lo vamos a tener que pagar, y no es un financiamiento que, como decíamos anteriormente, el financiamiento cuando es utilizado para la infraestructura y bueno, se paga solo. En esto, estos 1.600 millones de dólares no se van a pagar solos, no va a haber crecimiento que va a pagar esa deuda, entonces vamos a tener que generar una serie de reformas importantes y vamos a tener que aceptar cosas que anteriormente eran tabúes, y bueno, no van a tener que ser más tabúes. Hoy estamos para rediseñar totalmente el Estado paraguayo de cero.
Sí, y es capaz justamente,
de una buena oportunidad.
Justamente yo había estado atenta a la entrevista que te hicieron en estos días en el telediario de la noche con Óscar Acosta, y escuché que habías dicho que a futuro tendríamos que ajustarnos y qué sé yo, llegar al recurso de elevar el porcentaje de los impuestos, por ejemplo, como para poder salvaguardar y obviamente pagar estas deudas que estamos adquiriendo con todo este tema de la pandemia. Eso me pareció súper interesante porque también destaco que en un punto dijiste que con todas estas situaciones que estamos viviendo hay que cuidar bastante los líderes que puedan surgir después de esta pandemia, porque la situación lleva a que la gente se caldee bastante y que empiecen a surgir líderes de opiniones que puedan llegar a contaminar bastante a la población, porque ya la población luego se encuentra muy caldeada, bastante reacia a que se hagan o se cometan injusticias, corrupciones y demás. Así que eso rescato muchísimo que destacaste en esa entrevista, y por sobre todo alertar y empezar ya a hablar de la posibilidad que puede llegar a ocurrir más adelante de que se suban los impuestos.
No, totalmente. Nosotros tenemos que ser muy honestos en lo que estamos viviendo, ¿verdad? No tenemos que mentir a la gente, tenemos que ser realistas. En las oportunidades que representa, pero también los riesgos que esto representa. Yo estoy mirando mucho lo que es la historia post de 1929 y en el caso de Estados Unidos emergió un líder político como fue Franklin Roosevelt, pero en el mismo tiempo y bajo las mismas condiciones emergió en Alemania el poderío de Hitler, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que ser muy conscientes que la gente está pasando mal, la gente está desesperada, está necesitando ver dónde está la salida a todo esto, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado que no salga algún proyecto demagógico que finalmente termine destruyendo, llevándonos a la destrucción de un país que ha sido relativamente ordenado en los últimos años.
Una cuestión final, Santi. Vamos a tener un escenario 2021 radicalmente distinto a cualquiera que hayamos tenido antes. Primero porque nuestro nivel de endeudamiento ya no nos va a permitir seguir apelando al mecanismo del crédito externo para poder cerrar nuestro presupuesto. Se va a desplomar la recaudación seguro, por lo menos en los primeros meses. Y el gasto en salud no se va a poder reducir, tampoco el de educación. O sea, vas a tener mucha más inversión social que hacer obligatoriamente, menos ingreso de afuera, un servicio de la deuda más pesado, porque nos endeudamos y tenemos que pagar esa deuda. Entonces, en este escenario, ¿una reforma del Estado, de lo que se está hablando, es suficiente o vamos a tener que encontrar otro tipo de financiamiento extraordinario? No sé, algunos están hablando de Itaipú, por ejemplo, Santi.
Y mira, lo de Itaipú es siempre un tema de discusión. Aparentemente Brasil no está dispuesto a que la Itaipú contraiga nueva deuda, ¿verdad? Porque si vos pensás que a partir del año 2022, estamos hablando de dos años, menos de dos años, sí, el servicio de la deuda de Itaipú va a bajar de manera dramática, y ahí hay 2.000 millones de dólares adicionales que se podrían estar destinando para servir la deuda. O sea, Itaipú podría perfectamente endeudarse por 20.000 millones de dólares, darle 10.000 millones a Paraguay, 10.000 millones a Brasil, y que se pague en 10 años. O sea, estamos hablando de que puede saldar esa deuda en 10 años, en nada. Y eso realmente para Paraguay sería un cambio tremendo. O sea, eso para Paraguay, bien utilizado, puede salir realmente un Paraguay totalmente diferente, con una educación de primer nivel y con una salud de primer nivel, porque lo que estamos gastando, y en eso creo que es un punto muy importante, nosotros no vamos a poder bajar un dólar de los recursos que le estamos destinando a salud este año. Muy por el contrario, tenemos que pensar en gastos y presupuestos crecientes para la salud pública. O sea, yo creo que esto ya no hay más vuelta atrás al sistema que teníamos anteriormente. Por eso es que creo que hay que pensar en esta reforma del Estado. Y cuando hablamos de la reforma del Estado, parece una palabra muy grande y vacía, pero en realidad es hacer que el sistema público funcione mejor: la salud, la educación y la seguridad. Entonces, ¿por qué no empezar con la salud pública, que hoy es el foco? Tenemos un ministro que toma el control de todo el sistema público, y bueno, que se empiecen a hacer los ajustes que sabemos. Hace más de 10 años se viene hablando de esto, la integración total del sistema de salud, la separación de IPS entre lo que es salud pública y previsión, tener una ley que supervisa los fondos de seguridad social. O sea, estamos hablando de ese tipo de reformas que van a hacer que el Estado pueda tener un músculo diferente cuando tengamos que enfrentar una situación diferente a la que tenemos ahora. El gran problema hoy de tener una cobertura de seguridad social tan baja es que no sabemos dónde están los trabajadores y qué hacen.
Así mismo. Santi, mi respeto de siempre, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias para vos, Luis Castaño, de la Audiencia Monumental.
Chao, Santi.
Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, ex candidato a la presidencia.